se prevé que los paneles abarquen los principales temas de la agenda regional, que son parte las cooperativas, la economía popular, mujeres campesinas, jóvenes por el clima, organismos de derechos humanos, colectivos LGBTI, organizaciones vinculadas al tema como la igualdad racial, pueblos indígenas, afrodescendientes, géneros, niños, jóvenes. Todas estas cuestiones se van a estar abordando en esta cumbre que se va a realizar de manera virtual, ¿no? Para que asistan la mayor cantidad posible de organizaciones. Así que esto ya estaría comenzando en estos momentos y es liderada por el canciller Santiago Cafiero. Pero para seguir hablando de esta cumbre, ¿por qué? Porque la reunión de hoy va a emitir un documento que se va a estar entregando a los jefes de estados en una reunión que se va a estar realizando en julio, más precisamente el 3 de julio, acá en la ciudad de Puerto Iguazú, y va a reunir a los presidentes del Mercosur. Pero para hablar del Mercosur también queremos hablar del Parlamento del Mercosur, porque estuvo sesionando hace unos días nada más, donde entre las principales novedades de la última sesión fue lo que sucede con Fabián Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo de la justicia, hablamos siempre de esto, desde diciembre del 2020, y no fue expulsado del Parlasur, pero sin embargo se firmó una solicitud que lo exhorta a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, o sea, hacerse responsable de los delitos que le son imputados, ¿no? Así que, ¿por qué sigue prófugo en Uruguay? Estamos en comunicación con la vicepresidenta del Parlamento del Mercosur, Cecilia Brito, a quien le agradecemos estos minutos aquí con Radio Nacional Iguazú. Muy buenos días, Cecilia, aquí Noelia Villa la saluda, ¿cómo está?
Hola Noelia, buen día, un gusto estar aquí contigo.
Buen día, bueno, gracias, igualmente. Cecilia, ¿qué podemos comentar de la última sesión del Parlamento del Mercosur? Bueno, todo lo que se va, si bien no se lo expulsó a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que no está, no puede sentarse en su banca, no puede porque genera un rechazo, por supuesto, de incluso de gente de Juntos por el Cambio, de parlamentarios de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero sin embargo han firmado esta solicitud.
Jornada, porque además del plenario tuvimos temas muy interesantes que después los voy a vincular con lo que estabas comentando respecto de la cumbre y temas que van a ser de la cumbre y que fueron también objeto de nuestras actividades, pero lógicamente que la cuestión de Pepín sigue teniendo la centralidad porque es un tema que no solamente nos avergüenza, sino que ya pasa a ser también una cuestión de toda la delegación argentina, con excepción solamente de un parlamentario. Todas las otras fuerzas acompañaron esto. Creemos también que estamos en el camino de la expulsión, porque no solamente porque van a haber cambios en las delegaciones, sino también porque va habiendo una conciencia, a raíz también de sucesos que están ocurriendo en Uruguay, de que tenemos que dar una señal de transparencia y de institucionalidad. Y la verdad que tenerlo al parlamentario, que además sigue aferrándose, solicitando las credenciales, habiendo sido una persona también ideólogo y el ejecutor de acciones que han hecho mucho daño al Parlamento, y hoy por una cuestión personal, por una cuestión de no estar sujeto a derecho y haberse profugado de la justicia del país que representa, es una cuestión insostenible, lo que llevó a que trabajáramos un documento que tuvo la aceptación de todos los integrantes de la UCR y otros espacios, el Frente de Todos y también otros espacios como Argentina Federal, y creemos que en el próximo plenario vamos a estar exhortándolo, y seguramente yo confío que será con la unanimidad del pleno.
Bien, bueno, Cecilia, además estuvieron tratando otros temas, creo que había un pedido también por el tema de las elecciones en Paraguay.
Sí, lógicamente que hay una cuestión que también retumba. El Parlamento es una caja de resonancia política y se escuchan todas las voces. El parlamentario Canese volvió a insistir con la cuestión del fraude en Paraguay, pero nosotros habíamos también estado en una misión de observación, así que estamos trabajando, recabando toda esa información que el parlamentario nos formalizó al observatorio. Bien. También estuvimos trabajando en un seminario muy interesante de el trabajo de las plataformas digitales, un tema que empieza a ser parte de la agenda mundial y regional, lógicamente, y queremos llevar a la cumbre. Contarte que en esa cumbre del CMC y en esa cumbre de presidentes vamos a estar invitados. Fui invitada porque en este momento me estoy desempeñando como presidente pro tempore del Parla Sur, así que estamos invitados para llevar nuestro informe de actividades, que es mucho.
Además va a ser de local.
Así que y la satisfacción de que sea en Puerto Iguazú.
Claro.
Claro, tal cual.
Bueno, Cecilia, qué importante, ¿no? Esta primera cumbre social del Mercosur, darle participación a las organizaciones sociales que están en territorio, a los sectores vulnerables, ¿no? Que militan, que trabajan, que están en territorio y que puedan expresarse también y enviar a través de un documento la situación que se está atravesando en diferentes sectores, ¿no? A los jefes de Estado del Mercosur.
Así es fundamental. También nosotros estamos haciendo un aporte con el tema de la agricultura familiar, con perspectiva de género, que vamos a estar llevando a la FAO en Chile también, y lógicamente a esta cumbre social del Mercosur, porque nos parece un tema importante. Estamos atravesando situaciones de extrema desigualdad en América Latina y el Caribe, y todo tiene que ver con esta situación de las necesidades más elementales. Así que me parece que es el momento de poner estos temas en agenda y que realmente nuestros sectores más afectados, más vulnerables, sean los que ocupen la centralidad de la agenda política de la región y lógicamente de los organismos que trabajamos, que podemos articular a través de la cooperación, y que estos flagelos que nos afectan, que nos azotan, porque en cada reunión donde y en cada participación que tenemos en el ámbito regional, verdaderamente nos alarman cuántos sectores, cuántos miles de seres humanos, de compatriotas, de hermanos de la patria grande, están siendo desplazados y viviendo en situaciones de extrema pobreza. Así que me parece que la demanda del trabajo es urgente en ese sentido, Noeli.
¿Y qué rol va a estar cumpliendo el Mercosur, el Parlamento del Mercosur, también como anexo, en este nuevo escenario latinoamericano que se va presentando? El regreso de Lula como presidente de Brasil, y que está impulsando fuertemente el resurgimiento de la UNASUR también. Digo, todas estas instituciones que fomentan la unión de los países latinoamericanos en bien de para el bien económico, social y productivo, ¿no?, de la región, del continente.
Totalmente se transforman, son actores internacionales importantes, fundamentales, porque la cooperación es la herramienta, es la única. Sin duda, nuestros países afectados, azotados por los procesos inflacionarios, por un endeudamiento terrible, más en Argentina con esta deuda ilegítima totalmente, que afecta y que seguramente condena a generaciones futuras, hace que los países también concentremos los esfuerzos a través de los organismos internacionales, a través de los espacios de cooperación, el Mercosur, la UNASUR, espacios de diálogo, espacios de discusión política. No podemos dejar caer la agenda. Yo siempre digo que los poderes ejecutivos de nuestros gobiernos, de nuestros países, de la región, del mundo, están en el día a día, en la agenda que urge que las decisiones. Sin embargo, desde los parlamentos, desde estos acuerdos de jefes de Estado, encuentros como ocurrió ahora en Brasilia y va a ocurrir también con esto del despertar o reimpulsar la UNASUR, son espacios de diálogo absolutamente importantes, que hay que fortalecerlos, que hay que cuidarlos y que no hay que permitir nunca más que vengan gobiernos como nos ocurrió con Macri, con una definición y una decisión de desfinanciar totalmente los organismos, ¿no? Ese discurso de estar en el mundo, pero al mismo tiempo sacarnos de los lugares donde pueden llevarse las voces de los pueblos y poder tener conciencia de las situaciones que están pasando. Así que me parece que desde la coherencia y desde las acciones que pueden aportarse desde nuestros organismos, tenemos que seguir militando y trabajando la integración y la cooperación como únicos factores. No hay, en el mundo nadie se salva solo. Es una cuestión de que por eso se buscan estas asociaciones estratégicas, y me parece que es algo que ya no puede discutirse, ¿no?
Cecilia, no puedo evitar consultarte porque tenés perspectiva de género, y en esta cuestión de la foto que salió ayer de la cumbre que se hizo en Brasil acerca de los presidentes de América del Sur. ¿no? Son todos varones. La falta de mujeres en una imagen, que una imagen representa muchísimo, es muy simbólica, de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, el sector de poder que sigue siendo de varones, más allá de que haya representaciones femeninas muy importantes, como Francia Márquez en Colombia, bueno, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una líder política muy importante también para la región, Xiomara Castro en Honduras, pero sin embargo, los presidentes, la toma de decisiones y la foto de ayer como que marca que sin la presencia de ninguna mujer.
Totalmente. Pues es que nosotros con mucha satisfacción, Noelia, ahora hace muy poco tiempo, muy pocos días en Panamá, pudimos tener la cumbre de los parlamentos regionales y de 4 parlamentos, 3 presidíamos mujer, algo que fue muy celebrado por todos los parlamentos de la región, pero no es algo que se da, que vemos, y estamos viendo en las mesas, uno ve también las fotos, ¿no?, de nuestras nuestro plenario, nuestras actividades, y realmente hay una mayoría de hombres, y la verdad que la perspectiva de género en cada acción legislativa, en cada acción ejecutiva, debe estar presente, porque eso solamente profundizaría brechas. Esto que vos decís de Cristina, de Dilma y todo lo que ha ocurrido también no es casual, ¿no? Creo que cuando la mujer ha irrumpido en la política de una manera tan importante como lo han hecho Dilma en Brasil, Cristina en Argentina y otras tantas mujeres, tampoco es casual ese atropello y estos hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo en la Argentina, con el Poder Judicial, con esta derecha que es tan tremenda y que se asocia como para destruir liderazgos tan fuertes como el de Cristina, y eso no es casual. Y me parece que no es casual tampoco entonces que el poder siga configurándose y redefiniéndose con un perfil muy masculino. Me parece que las mujeres que seguimos trabajando y seguimos participando en política, no podemos dejar de percibir esto que lo decís, la imagen lo dice todo, vemos eso en la mayoría de las mesas donde está la conducción del poder, y la verdad que eso sigue generando desigualdades que van a terminar afectando mucho los derechos de las mujeres en todo el mundo, porque sin voces, sin mujeres también no hay democracias, eso hay que tenerlo como muy naturalizado y seguir militando esa consigna, ¿no?
Cecilia Brito, le agradecemos mucho este tiempo y la charla con Radio Nacional Iguazú.
Siempre a disposición. Les mando un abrazo muy grande.
Otro, hasta pronto, gracias. Bueno, la charla con la presidenta pro tempore del Parlamento del Mercosur.